Pero miren, ayer fue uno de esos días en los que, hombre, a poco que te pongas atento a la pantalla y a poco que te guste separarte un poco del terreno de juego para ver exactamente la táctica y la táctica del equipo en su conjunto, no solamente mirar al delantero centro, mirar también, alejarte y mirar qué está haciendo el central o con quién está hablando el portero o esas cosas, te permiten, podríamos decir, calificar la jornada de ayer como Dolores cogió su fusil. La Fiscalía General del Estado. Eso, esa cosa que está ahí, para lo que está. Para hacer lo que le convenga a Pedro Sánchez. Para eso está ahí una ministra socialista. Sí, sí. ¿Quién iba a decir que íbamos a decir eso? Fiscal General del Estado, una ministra socialista tres veces reprobada, por cierto, en el Parlamento. Tres veces reprobada. Una conocida sectaria de tomo y lomo a través de toda su ejecutoria, toda su carrera profesional. Bueno, está para hacer lo que se le manda. Cuidado que la Fiscalía del Supremo no hace nada sin el plácet de Lola Delgado, Dolores Delgado, y ahora entenderemos por qué decimos eso. ¿Todavía no hay incautos que no ven ningún problema en que un gobierno coja a un ministro o a una ministra de justicia y sin intermedio lo coloque al frente de la Fiscalía General del Estado? Muchos dicen, ah, bueno, ¿y qué más da? Pues hombre, sí, tiene currículum, sabe, es profesional, ya. De la institución supuestamente independiente del Poder Ejecutivo, que llegado el caso debe investigar lo que perjudique al gobierno o no investigar lo que interese al gobierno. En este caso, como ustedes imaginan, Dolores Delgado está ahí para lo que está. Y ayer pegó varios tiros, a modo de ráfaga, sobre objetivos de varia índole. Oiga, todos los tiros muy curiosamente a gusto del gobierno. El primero de los tiros, auxilio de José Luis Trapero. Ese fue el típico tiro que, como en las películas, parece que va a matar al tío, pero en realidad lo que busca es romper el candado de la celda donde está encerrado. ¿Qué pidió la Fiscalía para el exmayor de los Mossos que estuvo en la coyunda del golpe separatista, que permitió que asediaran la Consejería de Economía, que puso 14.000 Mossos de Escuadra al servicio de la causa y para entorpecer el trabajo de Guardia Civil y de Policía Nacional? Pues la Fiscalía pidió rebajar la petición de pena de rebelión a sedición, que solo serían 10 años, y hasta ahí entra dentro de lo normal, porque la sentencia del Supremo no habla de rebelión, habla de sedición. Pero bueno, en realidad avisa de que no vería mal que solo le condenaran por desobediencia. La Fiscalía está diciendo que ni siquiera sedición, solo desobediencia. Le ha faltado poner un cartel con luces de neón donde se lea inhabilitarle, cobrarle 60.000 eurillos de multa, pero que no entre en la cárcel, porfa, porfa, porfa. Menos mal que no le ha regalado ya un piso en Villarico. Pero vamos, están a esto. ¿Quién está contento con ese tiro de la Fiscalía? Pues todos los socios separatistas de Sánchez, que ya saben que tratar de romper España, que dar un golpe de Estado, etcétera, etcétera, saldrá más barato todavía la próxima vez. El próximo mayor de los Mossos que juegue a revelar a los Mossos ya sabe que se estará jugando 60.000 euros y que ya le prometerá a algún político ponerlo del presupuesto público. Segundo tiro, a por la juez del 8M. Este, a diferencia del de Trapero, no fue para ayudar, este fue para dar con saña a la magistrada. La Fiscalía solicita el archivo de la causa contra el delegado del gobierno en Madrid por el 8M. Ya saben ustedes, investiga la juez si el delegado del gobierno ignoró la amenaza grave que suponían manifestaciones y las convocó y las autorizó por interés político del gobierno. Bueno, pues La Fiscalía ha vuelto a arremeter con dureza contra la juez por haber acusado a José Manuel Franco de prevaricación. Según la Fiscalía, no prevaricó ni por acción ni por omisión. Y esto es curioso porque se agarran a que Franco no dictó ninguna resolución, se limitó a recibir la comunicación de que iba a producirse una manifestación y ya está. Como suele ocurrir, dicen, cosa que no es verdad. Oiga, se da el caso de que se convocan manifestaciones y un delegado del gobierno dice que no. Esto de que las manifestaciones se convocan solas y que los pobres delegados del gobierno no tienen nada que decir al respecto, solo encogerse de hombros, es un cuento. Bueno, pues a la balacera contra la juez Rodríguez Medel, la que investiga este asunto del 8M, se unió, cómo no, la Abogacía del Estado, que también está ahí para lo que está. Y la señora Rosa María Seoane, que es otra de las que está ahí puesta para lo que está. Acusó a la juez y a la Guardia Civil de practicar una búsqueda voraz de indicios de delito. Ojo, voraz no es un adjetivo inocuo. Su primera acepción en el diccionario hace referencia a los animales. Aquí estamos ya en deshumanizar al que osa llevarnos la contraria, ¿eh? Es decir, Fiscalía y Abogacía cargan contra la juez Rodríguez Medel y la Guardia Civil, a pesar de que el informe de la Benemérita incorpora la opinión demoledora del forense. La opinión del forense es, madre mía, la hecatombe, subraya el forense, se veía venir. Las declaraciones de Simón no se correspondían con la realidad. La crisis era previsible para quien sabe de epidemiología. Precisamente porque el informe de la Guardia Civil está bien construido y argumentado, Pablo Iglesias ayer se paseó por la televisión pública para decir lo contrario.
Si algo ha hecho daño a la Guardia Civil en España, es que un cuerpo cuyos informes han sido históricamente enormemente valorados, no se puede permitir que se les pueda conocer por informes que son recortes de páginas web de extrema derecha.
Sí, sí. Pues yo también decía aquello de qué coño es la UDEF. Y mira si daban en la tecla los informes de la UDEF, ¿eh? Están en el acoso y derribo de la juez del 8M de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque han tocado el nervio de toda esta chusma, de toda esta basura. ¿Y este caso a quién pone contento? ¿Este tiro de la Fiscalía? Pues al gobierno, claro. Que a ver si desactiva las consecuencias de su desastrosa gestión de la pandemia. Y para completar la jugada de billar, la Fiscalía del Supremo asumió la investigación del rey Juan Carlos por su papel en el AVE a la Meca. ¿Qué es lo que investiga el Supremo? Si en torno a unas presuntas comisiones para que las empresas españolas se hicieran con esa obra multimillonaria, el rey pudo cometer fraude fiscal o blanqueo de capitales. Miren, este asunto, algunos dicen, bueno, es que la Fiscalía la Fiscalía General ordena a la Fiscalía del Supremo que se anticipe, porque antes o después, al ser aforado, esto acabará en el Supremo. Ya, ya. Pero es que se anticipa a una decisión que corresponde al juez García Castellón, que tiene sobreseído el caso y no hay indicios nuevos. Ningún indicio nuevo. La Fiscalía del Supremo no prevé citar a don Juan Carlos, pero oiga, ahí lo dejo. Esto nace de una conversación entre Villarejo y Corina Larsen, en la que Corina Larsen, cuando estaba fuera de las cosas y no recibía en la mano todos los parabienes que iba paralelamente consiguiendo, pacta con Villarejo eso. Y venga, vamos allá, a lo que haya que decir. ¿Y a quién pone contento ese tercer tiro de la Fiscalía? Pues hombre, a Podemos y a Esquerra, que ya han anunciado que lo van a llevar a juicio político al Congreso. Es decir, aunque la justicia no saque nada en claro, porque esto, vamos a ver, ¿qué puede aquí? Pues la Fiscalía del Supremo puede archivar el caso, o si ve indicio de delito, presentar una querella. Y esa querella, pues lo más seguro es que los abogados de el rey Juan Carlos lleguen a un acuerdo de conformidad, como si fuera un futbolista, para entendernos. Pero bueno, ya saben ustedes, si debilitamos la jefatura del Estado, que es en lo que estamos, pues todo miel sobre hojuelas. Y ahí está Lola, Lolita Lola. ¿Para lo que le manden? Si para eso está puesta.